En salud, dinero y amor, te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por 88.9 Noticias.
You looked inside my fantasies and made each one come true. Something no one else had ever found the way to do. I've kept the memories one by one.
Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor y nos da muchísimo gusto de verdad saludar a Francisco Quiroga. Él es el embajador de México en Alemania, la primera entrevista que da desde Berlín, ya en la silla de la embajada. Francisco, qué gusto de saludarte.
Romina, igualmente, qué gusto. Marilena, Claudia, es un placer estar aquí con ustedes.
Gracias, Francisco, y platícanos, ¿cuál es el sentir que recogiste en estos últimos meses que estuviste, digamos, reuniéndote con diferentes sectores empresariales? ¿Cuáles son tus planes inmediatos ahora que ya recogiste estas opiniones y que llegas a la silla de la embajada? ¿Qué es lo primero que vas a hacer?
Bueno, lo primero que estamos haciendo es identificar a los actores clave para esta alianza, para la reactivación que se está sucediendo en México y el mundo. Hay una reactivación en curso. Es una reactivación que no es simplemente un regreso, una recuperación de lo anterior. Es una reactivación hacia adelante, hacia que está muy bien informada por las nuevas tendencias, las tendencias de la electromovilidad, de la generación de energía distribuida, de la economía circular, conectividad y automatización. Estas nuevas políticas industriales que están implementando los gobiernos para ser parte de esto. Entonces, hemos detectado un gran potencial de hacer alianza entre México y Alemania. México tiene la ubicación, tiene su fuerza laboral, tiene su experiencia manufacturera, tiene el acceso privilegiado, preferencial al mercado de Norteamérica, a los mercados latinoamericanos. Alemania, por su parte, pues tiene tecnología, tiene financiamiento muy barato. El viernes que fui a abrir mi cuenta de banco, me informaron que en lugar de darme interés, me iban a estar cobrando interés por tener mi dinero ahí. Bueno, pues este ya es la primera experiencia real del costo del capital, que es muy, muy competitivo en Alemania y en Europa.
Claro.
Existen estas complementariedades importantes y lo primero que estamos haciendo, pues, es identificar a los actores clave para establecer una relación de cooperación con ellos.
Cuando hablas de actores claves, Francisco, te saluda Marielena Vega. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles empezaron ya a detectar?
Están las empresas que ya están en México, empresas líderes en tecnología. Estamos hablando de las automotrices, Volkswagen, Audi, BMW, Daimler. Todas estas ya están en México, están en un proceso de reconversión industrial porque están transitando hacia la electromovilidad, hacia la movilidad autónoma. Aparte están todas las farmacéuticas, hay una recomposición de todo el mercado de las medicinas, en el cual queremos ser parte de eso, no nomás por la cuestión de las vacunas en general, por todos los suministros. Tenemos todas estas industrias, ya están produciendo y están exportando, como puede ser la biomédica, como pueden ser los equipos para producción de energía renovable, como las aspas de los aerogeneradores. Todo esto ya existe, ya tiene su mercado, pero se pueden beneficiar de la tecnología y el financiamiento que países como Alemania pueden generar. Y por supuesto, toda la cuestión que tiene que ver de cooperación técnica tecnológica en sí misma, son institutos, son fundaciones, y los ministerios de gobierno aquí en Alemania.
Paco, muchas gracias por esta entrevista, Paco. ¿Puedes platicarnos un poco cuáles son tus expectativas en materia de inversión extranjera directa de Alemania para México y de México para Alemania? ¿Tienes alguna meta, Paco? ¿Qué platicaste con el secretario Ebrard? ¿Qué platicaste con la secretaria Tatiana Cloutier en este trabajo que hiciste previo a llegar a la Embajada de México allá en Alemania?
La inversión extranjera, más de la mitad proviene de Norteamérica, la inversión extranjera directa que tenemos en México. De Alemania solamente viene el 4%, y aún así es la cuarta fuente después de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y España, la cuarta fuente es Alemania, pero solamente tiene el 4%. Y aún así, más de la mitad del comercio, de la actividad económica, está concentrado en productos intermedios del sector automotriz. Vamos a decir que la inversión es relativamente poca y muy concentrada en lo automotriz. Entonces, sí tenemos que darle una atención especial a lo automotriz, porque ahí estamos y existe potencial importante y existe un proceso de reconversión hacia la electromovilidad, hacia el manejo autónomo, tanto en México como en Alemania, en general el sector automotriz. Pero están los otros sectores, estos otros sectores que básicamente no han sido tocados, que no hemos generado, no hemos implementado una alianza productiva, tecnológica, financiera con Alemania. Hay una unidad de propósito, hay una aceptación de que tenemos que ir a tocar la puerta de aquellos actores que son los que deciden lo que se invierte y dónde se invierte. Estamos compitiendo con otras potencias manufactureras, como pueden ser Indonesia, como pueden ser Marruecos, muchos del sudeste asiático, pero México tiene lo suyo, somos potencia manufacturera con experiencia, con probada calidad y en cuestión de certificaciones cumplimos con todo lo que se tiene que cumplir.
Gracias, Francisco. Nuevamente te saluda Romina Román y recordamos esta información que distribuyó la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en donde dice que México se encuentra en el top 10, específicamente en el noveno lugar de los países con mayor recepción de inversión extranjera directa. Además de los sectores que tú mencionaste, donde ya hay un acuerdo, la Camexa registra alrededor de 800 en negocios donde hay inversión en México. ¿Qué otros sectores podrían abrirse de parte de Alemania hacia México que podrían, insisto, llegar a invertir a México? ¿De qué sectores son los que ves tú el mayor potencial?
Bueno, aparte de aquellos donde hay una actividad productiva industrial directamente, tenemos el sector turístico. El sector turístico, otra vez, vienen más turistas a México, de Reino Unido, de Francia, de Italia, que los alemanes. Y los alemanes es el país con mayor número de turistas, tanto en cantidad como en capacidad de gasto de Alemania. Tenemos corredores, más que destinos turísticos en México, tenemos nuevos corredores que se están desarrollando. Antes teníamos a Cancún como un destino turístico, ahora tenemos la ruta Mérida-Cancún. En lugar de tener Mazatlán, tenemos el corredor Mazatlán-Durango, igual está hecha para el turista alemán. Todos los que visitan el Bajío por cuestión de negocios, existen una serie de destinos turísticos ahí cerca, como para turismo de naturaleza, el turismo médico en Juárez, el turismo médico en Tijuana. Entonces hemos identificado estos corredores, destinos turísticos, productos turísticos, les llaman los especialistas, para el mercado alemán. Ya tenemos ciertos canales de comunicación directos en alemán, directamente al segmento que nos interesa, y los vamos a seguir caracterizando, puliendo y generando pues estas activaciones, con los institucionalmente y directamente con el público alemán.
Muchísimas gracias. Gracias al embajador de Alemania por esta charla para Salud, Dinero y Amor, la primera entrevista. Esperamos que de muchísimas más. Muchísimas gracias, Francisco Quiroga.
Gracias, María Elena. Muchísimas gracias, Claudia, Romina. Para mí es un placer y espero pronto verlas por aquí. Aquí queremos hacer de esta embajada la casa de todos los mexicanos que están aquí, todos nuestros connacionales.
Pues muchísimas gracias, Francisco Quiroga, gracias por esta charla para Salud, Dinero y Amor. Y amigos, síguenos acompañándonos aquí en Salud, Dinero y Amor por el 88.9 Noticias. Gracias, Francisco, muy buenas noches.
Gracias a ustedes.
Las finanzas en Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias.
Seguimos en Salud, Dinero y Amor y nos da muchísimo gusto saludar a Helga Noderer. Ella es especialista, consultora en imagen. Helga, muy buenas noches, qué gusto saludarte.
Buenas noches. noches, María Elena, qué gusto volverlas a escuchar.
Gracias, Helga. Oye, 3 años de este gobierno, 3 años donde hemos visto modificaciones en el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también descuidos y descuidos delicados. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Qué es lo que nos proyecta en materia de imagen?
Mira, yo creo que para llegar a donde estamos hoy me gustaría hacer una recapitulación de cómo ha evolucionado su imagen. Si pensamos que este es un personaje perfectamente bien creado, donde hay hasta caricaturas y artículos promocionales, tenemos que regresarnos hacia atrás. En la época de Fox fue donde se descubrió o se dieron cuenta que era muy redituable ese discurso de confrontación. Y empezó con sus mañaneras. En esa época eran a las 6 de la mañana por el tema del cambio de horario y que no les robaran una hora a su día. En ese momento de las mañaneras nos acordamos de él en colores cafés, con un gallito parado, muy encorvado, una chamarra grande, zapatos también mal boleados, pero que resonaba mucho con la gente. Pasaron los años, ese personaje fue evolucionando, se mantuvo en un discurso de contrastes y confrontación durante particularmente la última campaña. Y cuando ganan el 18, esos meses entre julio y diciembre, hubo un cambio, ¿no? Lo empezamos a ver con más trajes, ¿no? Ahorita están todos hechos a la medida, perfectamente bien cortados, bien medidos, utilizando colores que denotan muchísima más autoridad y también diría yo confianza, ¿no? En diciembre, con la muerte de la gobernadora de Puebla, hay un cambio en su imagen. Y en la imagen y el discurso, regresa un discurso de confrontación y va haciendo pequeños cambios. Actualmente tenemos diferentes, diría yo, atuendos para este personaje, dependiendo de la agenda. Entonces tenemos una mañanera desde la que se lanza el ataque y captura la atención de los medios o de muchísima audiencia para hablar y mantener, pues sí, en la boca de todos a este personaje, ¿no? O el presidente de México.
Oye,
ese es un ejercicio donde él sale perfectamente bien vestido. El lenguaje es muy lento. De los 4, diríamos, subpersonajes, este es el que más lento habla. Cuando lo vemos con pares, ¿no? Con una foto con Alberto Fernández, el presidente de Argentina, o Dilma Rousseff a principios de este año, lo vemos también como muy carismático, cercano y también con ropa que denotan autoridad. Luego tenemos otro tipo de atuendo, que es el de las visitas de obra o supervisiones de obra y visitas a diferentes comunidades, en donde normalmente él está un poquito mejor vestido que los demás. Trae en muchas comunidades trae la guayabera, pero en muchas obras, por ejemplo, la reciente visita a Santa Lucía, está con camisa, una chamarra y pantalones. Pero hasta el ruido del viento se mete en el micrófono. Que normalmente que ustedes que están en producción saben que eso es algo que los productores evitarían. Y aquí realmente no es que lo eviten, es que lo promueven porque así se oye la obra, ¿no? Y esa es la forma en que logran conectar con la gente, además de tener perfectamente identificado el vocabulario que utiliza. Todas estas etiquetas de fifí, clase media, resuenan. Los voy a acusar con la abuelita. Todo eso resuena y lo repetimos.
Oye, Helga, yo sí quiero retomar este tema porque a veces en las giras, en provincia, en comunidades de personas de menores recursos, hasta el acento lo marca. Si llega a Tabasco, retoma muy marcado su acento de Tabasco. Si va a Guerrero, hace lo propio. Si va a Chihuahua, también copia el acento de Chihuahua. O sea, sí es un experto de la transformación, digamos, ¿no? Es un experto, es un camaleón en donde puede transformarse. Este tema de la clase media en particular, ¿no puede redituarle en antipatías de la clase media que lo favorecía o lo favoreció en el 2018? ¿Cómo estás viendo las consecuencias de esta confrontación en donde bien dices tú, hay veces que habla rapidísimo, sin acento absoluto? ¿Cómo le va a redituar este tema?
Mira, como bien dices, es un personaje que tiene esa capacidad de ser camaleónico y sabe cómo hablarle a cada comunidad. El tema de la clase media a lo mejor resuena en un sector muy pequeñito de la población. Clase media no es todo el país. Su base de votantes, a lo mejor sí hay una parte importante dentro de la clase media, pero no es alguien que deja las cosas al azar. Es una maquinaria de comunicación y de producción perfectamente aceitada. Eventualmente le van a dar el spin al tema de la clase media y van a capturar más de lo que tenían, estoy segura. Si pensamos ahorita otra vez regresando a los personajes en cómo se visten y cómo van las comunidades y se sienta a comer y espanta las moscas y oyes la marimba atrás y hace una cosa muy importante visualmente y es extiende su brazo derecho y recorre como el horizonte, aunque sea que es decir que están los patos atrás. Pero ese gesto que lo hace de forma muy repetitiva, lo que marca visualmente de forma inconsciente es: tengo una visión y te voy a llevar hacia donde estoy viendo las cosas.
Helga, ¿entonces tú crees que va a recuperar un poco de aceptación en materia de imagen? ¿Todavía crees que va a haber muchas modificaciones en lo que resta de este gobierno en cuanto a la imagen se refiere del presidente?
No tengo duda. No tengo duda. O sea, es alguien que ese tema específicamente de comunicación lo sabe hacer. Y para mí es, si no el mejor, de los mejores comunicadores que existe. Sabe resonar en el idioma que necesita que se resuene por la otra parte, ¿no? Con el acento, con las palabras, con el cómo me visto, qué es lo que como, porque hasta lo que come tiene una resonancia con la comunidad. No es al azar que aparezca siempre comiendo. Los mexicanos somos alguien que compartimos el pan mucho. Entonces es acercarlo a tu mesa, es ver que está comiendo frijoles como tú también comes. Es ver que está espantando la mosca del jugo de naranja, como tú también a veces espantas las moscas. Se viste, hace similitudes visuales con el poder, pero se desmarca.
Claro.
Lo mismo con Kamala Harris. No es no solamente que le dijera presidenta, presidente Kamala, o uh-huh. Ya ni me acuerdo cómo le dijo, sino que es no es solamente el tema de protocolo, es los pequeños descuidos que hubo en su traje. O
los
sea,
zapatos,
sí soy poderoso.
Se los criticaron mucho, sí. Helga.
Sí, sí soy poderoso, pero no soy igual que tú, que es diferente que con Dilma o con Alberto Fernández, que son más similares a él, perdón, en pensamiento.
Pues muy interesante todos estos temas que nos cuenta Helga Noderer. Ella es analista, ella es consultora, ella es experta en diseño y en imagen. De verdad que una voz mucho, mucho, muy autorizada para hablar de este tema. Nuevamente, muchas gracias, Helga. Ojalá que podamos seguir platicando contigo. Gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes y buenas noches.
Gracias. Quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. Sus amigas María Elena Vega, Claudia Villegas y una servidora Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos.
Ellas te apasionan. Salud, Dinero y Amor. Por 88.9 Noticias.